Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional llamado Voces del Mundo por Sputnik. Como ustedes saben, este programa, como cualquiera de los anteriores, pueden ser escuchados en Internet si entran a la página www.sputniknews.com. También pueden escucharlo todos los días de 20 a 21 por Radio Cooperativa. Acá estamos. Bueno, queridos oyentes, este programa de política internacional, como siempre, vamos a hablar de las principales noticias del día, vamos a tratar de analizar qué es lo que pasa, por qué pasan las cosas que pasan, pero hoy también tenemos un programa donde vamos a pensar un poco algunos temas más globales. Por ejemplo, vamos a tratar de pensar temas vinculados con los ciberataques, vamos a tratar de pensar temas vinculados con el espionaje, vamos a tratar de pensar temas vinculados con las filtraciones de información a los medios de comunicación y la desestabilización que esto genera a veces. Bueno, no me quiero adelantar tanto, les voy a dar el teléfono para aquellos que quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 5275-0770. También pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo o al Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. Y para los que quieran escribirnos un mail, pueden hacerlo también a radio.mundo@sputniknews.com. Y ya mismo vamos a dar una vuelta al mundo.
Noticias hoy en el mundo.
Bueno, la noticia que sacudió ayer a todo, a gran parte del mundo, seguramente a todos, fue este atentado que se produjo en un estadio donde estaban dando un recital. El estadio es el Manchester Arena, había cerca de 20.000 personas y estaban dando un recital la cantante norteamericana Ariana Grande, con montones de chicos jovencitos que estaban escuchándola. Este atentado, hubo dos bombas, o por lo menos eso fue lo que están diciendo la información de último momento, dejó 22 muertos y muchos heridos. Es decir, es probable que el número de muertos aún aumente más porque varios de esos heridos están en estado de mucha gravedad. Según dicen las autoridades británicas, fue un ataque suicida hecha por un chico también de 22 años, un chico británico que es de familia de libios y que, bueno, produjo evidentemente este atentado con fines de, no se sabe si algunos dicen que es un lobo solitario, otros dicen que no, pero lo cierto es que el Estado Islámico, el grupo terrorista, reivindicó ese crimen. No está probado que haya estado vinculado, pero bueno, estas son las informaciones porque es difícil a veces saber realmente qué es lo que pasa hasta que no pasan algunos días y se empieza a investigar un poco mejor. El hecho es que los ataques suicidas o las bombas se dan prácticamente a diario en varios países de Asia e incluso en algunos países de África. En este caso, como fue un país europeo, la noticia trascendió muchísimo más y, por supuesto, trasciende también o da que pensar porque faltan pocos días para que haya elecciones en el Reino Unido, elecciones legislativas. Les recuerdo que Theresa May, que es la primera ministra británica, llamó a elecciones adelantadas, o sea, adelantó las elecciones una vez que ganó el referéndum del Brexit. Y estas elecciones van a tener lugar el 8 de junio. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es si esta medida va a influir en el voto. Seguramente yo creo que va a influir a favor de la primera ministra Theresa May, porque ella misma ya dijo, elevó el nivel de amenaza de grave a crítico y de hecho autorizó a militarizar el país, es decir, a que las Fuerzas Armadas también sean parte de la vigilancia y de la seguridad del Reino Unido, y en general estas medidas duras, estas medidas de mano dura, favorecen a los gobiernos conservadores, en los gobiernos de derecha. La gente muchas veces, no siempre, pero muchas veces cuando tiene miedo lo que hace es votar a la derecha o irse a la derecha. No siempre, digo. Estaba recordando, por ejemplo, el caso de Atocha en el 2004, cuando fue las bombas que también sacudieron España, y en ese caso, bueno, el presidente Aznar, que era el que estaba en aquel momento, José María Aznar, perdió en las elecciones y ganó Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, por supuesto, el electorado no siempre vota de la misma manera, pero este tipo de temor, de acciones, muchas veces ayuda a los gobiernos de derecha. Otra noticia también importante viene de Venezuela, porque Maduro decidió por decreto que la Asamblea Constituyente va a sesionar en el Parlamento venezolano, único poder controlado por la oposición. Dijo, la Asamblea Nacional Constituyente tendrá como sede el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Bueno, el Parlamento, como comento, opositor, de hecho, reaccionó de inmediato desconociendo la base de la Asamblea Constituyente. Dijo que desconocía la convocatoria y llamó a la Asamblea Constituyente como fraudulenta. Bueno, una pena, porque la verdad es que tanto que pedían votar la oposición venezolana, tanto que pedía una renovación de autoridades, etcétera, la verdad es que la Asamblea Constituyente es una oportunidad para hacer recambios, para repensar la Constitución, para pensar nuevas leyes. Pero bueno, la base comicial que va a tener esta Asamblea Constituyente, les recuerdo, son 540 asambleístas. De esos, 364 van a ser escogidos en elecciones municipales y 176 serán electos por 8 grupos o 8 colectividades, 8 sectores de la sociedad. Entre tanto, continúan los enfrentamientos. Lamentablemente, la cantidad de muertos se ha elevado al número de 53.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Las grandes potencias en sus fuerzas armadas y en sus doctrinas militares están incluyendo algo que se llama ciberdefensa. Y esta ciberdefensa es uno de los temas que yo quería tratar. Y es preocupante, no solo por lo que puede significar a nivel mundial y global, sino porque hace unos días, a principio de mayo creo que fue, hubo una suerte de colapso donde por unas horas no hubo la mensajería WhatsApp, quedó neutralizada y dio como una sensación de inseguridad de, bueno, ¿qué puede pasar si esto, las redes, la internet y toda esta nueva tecnología que tenemos de repente falla a propósito o sin querer? Bueno, ahora sí, estamos en contacto con un querido académico y especialista en estos temas, que es Hugo Skolnik, licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Matemática por la Universidad de Zúrich. ¿Qué tal, Hugo? Bienvenido a Voces del Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Tanto tiempo.
Ciertamente, mucho tiempo. Pero bueno, el otro día cuando sucedió esto de que de repente hubo un lapso donde 70 países, la mayoría de Europa y de Estados Unidos, también en América Latina, quedó un poquito en la sombra cibernética, digamos, donde no hubo ya usuarios que pudieran comunicarse con otros como lo hacen habitualmente, pensé en justamente preguntarte sobre esta vulnerabilidad, sobre esta situación especial en la que, si se puede repetir, si fue casualidad, si fue un error, ¿qué pasa con ese aspecto mundial?
Mira, en principio son cosas muy distintas, ¿no? Digamos, obviamente las grandes empresas tratan de disimular sus fallas por razones obvias, ¿no? En el caso de WhatsApp y lo que pasó con Facebook, están cambiando los sistemas. Y entonces, aparentemente, tuvieron errores nada más que de sistema, no es que sufrieron un ataque, ¿no?
Ajá.
¿Sale? No es que los ataques son imposibles y de hecho, digamos, una de las cosas más preocupantes que hay en el mundo en este momento es lo que se llama Internet de las Cosas. O sea, tenemos cada vez más dispositivos conectados a Internet, autos, por ejemplo, las cámaras de seguridad que están por todos lados, los dispositivos médicos, por ejemplo, una persona que tenga, no sé, un problema cardíaco, se le pone un aparato conectado a Internet, lo cual en principio cae muy bien, ¿no? Porque si esa persona tiene algún tipo de problema, se transmite una alarma inmediatamente. Ahora, la contrapartida de eso es que esos dispositivos en general no tienen medidas adecuadas de seguridad ni pueden tenerlas.
Claro.
¿No? Entonces, generalmente son la puerta de entrada para que los hackers, por ejemplo, por las cámaras de seguridad, puedan entrar a una organización, a una institución, a una casa o lo que sea. Y ya de hecho hubo ataques de hackers a autos manejados por Internet que chocaron como efecto del hackeo, ¿sí?
Claro, claro, claro.
Entonces, bueno, ese es un tema. Entonces, parte de eso es que si se invaden muchas cámaras de seguridad, por ejemplo, se fabrica lo que es como, digamos, llamémosle una supercomputadora, donde está todo conectado, que se llaman botnets, ¿sí?
Sí.
Y esas de repente pueden ser lanzadas para hacer un ataque a una dirección de Internet específica. Es lo que se llama una denegación de servicio. Por ejemplo, si nosotros nos queremos comunicar, no sé, con cualquier suponente, que no sé, con la ANSES, por decir algo, ¿no? O la FIP, o lo que sea, ¿no? Bueno, tiene una dirección IP, una dirección de Internet,
sí,
en estas instituciones. Entonces, si simultáneamente desde miles y miles de lugares todo el mundo trata de entrar, es el efecto de la puerta 12, ¿no? ¿Está claro?
Sí, sí,
directamente
sí.
O sea, la denegación del servicio. Entonces, eso se usa como ataque para después decir, ah, no funciona, no anda, tienen problemas, ¿no? Bueno, se puede usar de infinidad de maneras. Entonces, ya que se usa en la guerra, se usan los ataques, se usan los delitos.
Porque uno escucha, perdón, sí, porque uno escucha o lee, mejor dicho, que al mismo tiempo China tiene un temor de un ciberataque de Estados Unidos, o Estados Unidos se ha quejado de haber sufrido ciberataque, por ejemplo, de Rusia, y de hecho hay toda una...
Y de Norcorea.
De Norcorea, claro, y de hecho hay todo un tema vinculado con las elecciones de Hillary Clinton, donde también se amenaza, entre otras sospechas, la sospecha de que ha sido hackeada esa elección. Entonces hay como cierta vulnerabilidad que uno, la verdad es que desde la ignorancia del tema este vinculado con todo lo que tenga que ver con el ciberespacio, no sabe si es realmente peligroso o no peligroso.
Mira, yo creo que es muy peligroso por lo siguiente, digamos. Si uno tomaba en consideración lo que sucedía en el mundo hace 10 años, digamos, o 15, para ser un hacker había que tener conocimientos muy especializados. Hoy en día se consiguen las herramientas en Internet. O sea que cualquier persona, sin saber mucho, puede conseguir elementos muy dañinos. Es como comprar ametralladora por Internet.
¿Está
claro?
Sí, sí.
Entonces, acá lo que ha pasado, lo más terrible, es que obviamente la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos ha desarrollado una cantidad de elementos para espiar a la gente, en particular a todas las computadoras que tengan Windows, Android, Linux o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y todas esas se filtraron al mercado. Todavía hay una especie de supermercado en este momento de armas tremendamente dañinas que están al alcance de mucha gente. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, lo que pasó con WannaCry, ¿no? Lo que se llama el ransomware, o sea, que te atacan, te encriptan los discos de tu máquina y a partir de ahí no puedes entrar, excepto que pagues un rescate, ¿sí? Acá, por ejemplo, varias instituciones de Argentina fueron tremendamente atacadas y tuvieron que pagar.
Sí, es cierto, y también en algunos casos hospitales, creo que justamente en el Reino
y
Unido.
Hospitales, exactamente. Pero estoy hablando acá de lo que nos pasa localmente, ¿no? O sea, yo conozco una gran institución científica que me llamaron porque les habían atacado y no tenían copias de resguardo, que es la defensa obvia que uno tiene que tener todo backupeado, como decimos, ¿no? O sea, tener un resguardo en otro disco de todos los archivos importantes, y tenían toda la contabilidad, todos los recibos, tenían todo, tuvieron que pagar, no tenían más remedio, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el WannaCry, en principio, la gente dijo, bueno, no es para todas las computadoras, por ejemplo, las que tengan Windows 10 no son atacadas. Bueno, pero ahora se sabe que dentro de poco ya van a alargar el ataque contra las que tengan Windows 10 también, ¿no? Claro. Porque el instrumental ya está, o sea, obviamente los sistemas de espionaje de Estados Unidos y de otros países como Gran Bretaña no iban a dejar que ya lo que es una parte importante de los usuarios quedara al margen de ser espiado, ¿sí?
Seguramente.
Estamos en una lucha donde las novedades son por día, se multiplican y realmente cada vez da más trabajo defenderse, ¿no?
Eso parece. Estamos hablando con Hugo Skolnik, él es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad de Zúrich, y tiene un libro, el último libro creo que es, Hugo, no sé, vos me corrigirás, que es La Seguridad Informática, justamente donde hablás de este tema, ¿no? De que nos creíamos a salvo de, bueno, por ejemplo, de ser espiados o de poder tener nuestras fotos o poder contar cosas personales, y resulta que no es así, que en realidad estamos en un mundo donde estos fenómenos de espionaje particular, podríamos decir, es realmente devastador. Es un libro muy interesante, que es La Seguridad Informática y de Planeta, y recomiendo su lectura. La pregunta en relación a esto es que supimos justamente a propósito de las declaraciones de Edward Snowden, que se juntan una cantidad impresionante de datos y estos datos pueden, en definitiva, ser usados libremente por las autoridades de los distintos países. ¿Vos crees que corre riesgo en ese sentido las sociedades?
Depende de qué sociedades, ¿no? Por ejemplo, suponete una sociedad en la cual no valga la pena espiar porque no tiene ningún secreto, ¿no? Entonces, nadie se va a ocupar de ella, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo que, digamos, también es una pregunta muy frecuente, ¿en qué estado estamos en Argentina? Y yo te diría que estamos mal, porque hay muy pocos especialistas en el país, y con la clásica división en pequeñas quintas, que donde cada uno quiere su rancho, resulta que está todo atomizado el esfuerzo técnico, ¿no?
Claro.
En distintas instituciones. Con lo cual, en vez de compartir las experiencias y tener una economía de escala y juntar una cantidad de gente capacitada para defender por lo menos las estructuras más importantes, ¿no? Porque hoy en día, cuando uno dice, es muchísimo más barato hacer un ataque cibernético que un ataque clásico de guerra, ¿no? Porque no tienen que volar aviones, no hay que tirar bombas, no hay que hacer nada. Simplemente uno puede atacar las estructuras industriales de un país, por ejemplo, la distribución de energía, y lo hace entrar en colapso.
Claro. Bueno, ese es el temor, ¿no? Es la fantasía de que esto puede suceder. Y justamente, refiriéndome otra vez a Edward Snowden, no es el caso de Argentina, pero él comenta, por ejemplo, en su libro que él mismo fue a Japón con un proyecto en donde, si Estados Unidos lo quería, podía hacer colapsar los aeropuertos, los hospitales, es decir, un proyecto de dominación a través de justamente de Internet muy impactante, ¿no? Podía prácticamente dominar el país.
Sí. Así es. Bueno, de hecho, por ejemplo, hay sistemas que se llaman SCADA, que se utilizan siempre en instalaciones industriales en todos los países, acá hay muchos, sobre todo ligados al sector de energía, la petroquímica, Y recordemos que, por ejemplo, Israel atacó el sistema SCADA donde Irán estaba fabricando artefactos nucleares.
Claro.
Y entonces, en vez de ir y bombardear y hacer la cosa de guerra, simplemente lo que hicieron, le infectaron las centrífugas y a partir de ahí no podían enriquecer el uranio y a partir de ahí se le cayó toda la producción.
Desmantelaron, claro, desmantelaron esa producción.
Exactamente. Así que
Bueno, muchas gracias, Hugo, por este panorama de la situación en la que estamos. Te agradecemos muchísimo esta participación con Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con el doctor Hugo Skolnik, que es licenciado en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Matemática de la Universidad de Zúrich, y que tiene un libro que les recomiendo, que es ¿Qué es la seguridad informática? Donde, bueno, es un libro de divulgación, donde uno puede informarse justamente sobre estos nuevos dispositivos, su inviolabilidad o no, la seguridad, digamos, que está en el centro de la preocupación de todos nosotros.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, qué suerte, Restivo y Telma. Primero se me habían escapado de las 7:50, lo encontré en las 7:70, sabía que estaban tarde, no los pude escuchar más, y digo, bueno, y ahora me encuentro que habían cambiado de horario.
Hola, muy bueno el programa. Yo soy Mónica de Villa Crespo y me alegro del cambio de horario que me permite escucharlos. Saludos para todos.
Bueno, muchas gracias a los oyentes. Efectivamente, el cambio de horario, por ahí habrá algunos que todavía buscan a Boca, que es el que estaba antes, pero no, ahora nosotros de 20 a 21 estamos todos los días, de lunes a viernes, por Radio Cooperativa, por suerte, después de un programa extraordinario, como es el programa de Hugo Pressman y Gerardo Yomal, El Tren.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Y acá seguimos con Voces del Mundo, justamente pensando en el tema vinculado con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde que asumió, incluso podríamos decir antes de asumir, estaba siendo bastante bombardeado por los medios de comunicación, especialmente el Washington Post, ¿no? Hace pocos días decíamos cómo el presidente Trump, que había estado reunido con el canciller ruso Sergei Lavrov, inmediatamente después se filtró una información en la que decía que el presidente Trump había pasado información sensible sobre el Estado Islámico a nada más y nada menos que a Rusia, a través de la presencia de su canciller y del embajador ruso. Y la verdad es que llama bastante la atención, porque el mismo medio norteamericano atacando a un presidente que tiene 4 meses realmente llama mucho la atención. Por eso estamos en comunicación con una persona que nos puede explicar un poco el entramado interno, las tensiones, las luchas que puede haber internamente en Estados Unidos. Me refiero a James Petras. Él es sociólogo norteamericano especializado en imperialismo, en la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos. Es profesor emérito de sociología en la Universidad de Binghamton de Nueva York. ¿Qué tal, James Petras? Muchísimas gracias por atendernos en Voces del Mundo.
Gracias por la invitación. Estamos a la espera por esta entrevista.
Ah, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Telma Luzzani. Y James, la primera pregunta en relación a esto que se filtra en el Washington Post y que dice que el presidente Trump ha pasado información sensible a Sergei Lavrov, la pregunta es, ¿quién puede espiar con tanta facilidad en el Salón Oval al presidente?
Actualmente debemos concluir que todo es una fabricación. Primero, que el presidente tiene conversaciones con un canciller es normal.
Claro.
Segundo, que discuten cualquier problema en relación con el terrorismo es normal. El hecho que el Washington Post, que tiene un vendetta, una guerra contra Trump influye mucho sobre sus anuncios. No identifican qué es el fuente que reciben la información. ¿Cómo saben que el fuente es fiable? ¿Cómo tenemos pruebas de que algo es delicado? ¿Qué significa delicado? ¿Es un secreto sobre guerras y paz? ¿Es una cosa delicada hablar de la suegra del canciller ruso? Es totalmente una cosa que es difícil explicar racionalmente. Es que debemos entender que hay un conflicto entre oligarquías. La oligarquía presidencial con Trump, el multimillonario, el otro lado, los militaristas como el Washington Post, el New York Times, y los grandes intereses que tienen que ver con la política contra Trump. En otras palabras, no hay ninguna base para cualquier de las declaraciones del Washington Post. Nada es fiable, no tiene ninguna prueba, no hay ningún juicio que podrías verificar. Entonces, yo concluye que no voy a creer nada que viene en Washington Post si no tienen información fiable, determinan qué son las fuentes y qué conclusión tenemos sobre la importancia y no importancia de las conversaciones. O tenemos que negar que los presidentes no deben hablar con cancilleres, que no deben hablar con Rusia,
claro,
que no deben discutir el terrorismo. Es una locura completa que solo se puede entender con los payasos que manejan los medios de comunicación aquí en Estados Unidos.
Ahora,
nunca en 60 años en mi vida hemos visto tantas insultas gratuitas de los medios contra un presidente.
Pero es perfecto lo que usted dice en cuanto a que es una fabricación. Nosotros acá decimos una operación, pero justamente estas operaciones en general tienen algún sentido. Puede ser, por ejemplo, tratar de destituir al presidente o tratar de disciplinarlo. Es decir, en general son objetivos claros que tienen los medios de comunicación. No son tan ingenuos.
Es muy buen punto que estás presentando. Yo creo que hay suficiente evidencias de que buscan un golpe del Estado estilo de Brasil, porque están montando tantas investigaciones, tantas acusaciones, tantos problemas con el gobierno, cosas frívolas, cosas que no tienen nada que ver con la presidencia de un país. ¿Y por qué? No quieren disciplinarlo, no buscan a una forma una censura, buscan a derrocar el gobierno. Están montando investigaciones de todos lados sin ninguna prueba para justificar cualquier castigo, cualquier medida grave. En este sentido, yo creo que está en camino un sector de la oligarquía que quiere derrocar el otro. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué la oligarquía? Porque Trump empieza su campaña con una opción diferente, diciendo que Estados Unidos debe preocuparse por el empleo de los obreros industriales. Y eso va contra todas las imágenes que tienen de un país democrático, igualitario y participativo. Trump decía que todo es falso, que los trabajadores en América no tienen ninguna reflexión en la política. Y más allá de eso, Trump habló de la reconciliación con Rusia, acuerdos contra las sanciones. Las dos cosas van junto. La oposición quería vincular Trump y la política doméstica con la subversión, con la capitulación de Rusia. Y no tiene nada que ver con la realidad, pero sirve el doble camino. Uno, perjudicar su apertura hacia el populismo popular. El otro, buscar formas de extender la influencia norteamericana a partir de mercados, inversiones y no a partir de bases militares.
Usted habló de un conflicto, un enfrentamiento entre dos oligarquías, y una es la puso como una oligarquía vinculada más a lo comercial y la otra a lo militarista. Pero el Donald Trump está dándole todos los gustos a los militares. Acaba de anunciar un aumento en defensa que es más de 50.000 millones de dólares, lo que significa 10.000 millones de dólares por encima de lo que fue en el 2017. ¿Por qué los militares tratarían de sacarse de encima a Trump?
Busca respaldo en el Pentágono contra la CIA, en la Policía Federal, el Consejo Nacional de Seguridad. Trump busca algún peso en el Estado, es que las instituciones políticas permanentes, donde la oposición tiene mucha fuerza, en la CIA, en la Policía Federal, en la Homeland Security, etcétera. Entonces Trump busca entre los generales y los militares a tener un contrapeso, precisamente porque tiene un miedo de que las fuerzas en la seguridad podrían crear información falsificada para tumbarlo. Entonces es una lucha entre oligarquías, uno que busca el Pentágono, el otro que está ubicado en la policía secreta.
Sí, la policía nosotros le llamamos el FBI normalmente, ¿no?
Sí, el Bureau de Investigaciones Federales.
Exactamente. Estamos hablando con James Petras, él es sociólogo estadounidense, muy conocido por nosotros, por supuesto, especializado en tema imperialismo, lucha de clases y conflictos latinoamericanos. Una pregunta más sobre la política exterior del presidente Trump. Al comienzo, cuando estaba haciendo la campaña como presidente, atacaba duramente a China, y en este lo que sucedió después cuando fue presidente fue todo lo contrario. O sea, se reunió con Xi Jinping en Miami y se mostró como afectuoso o como comprensivo, con ganas de aproximarse. Tengo dos preguntas. Una, ¿por qué se reunió en Miami y no en el Salón Oval o en la Casa Blanca? ¿Y qué piensa usted de ese giro en la política exterior norteamericana?
Yo creo precisamente por la falta de seguridad en la Casa Blanca. Como él entiende que la Policía Federal y la CIA está en los ojos de la oposición, prefiere tomar una discusión con un poder tan importante como China en un lugar más seguro. Es una explicación por esta razón. Es seguro. No somos vírgenes políticos, entendemos que los políticos oligarcas siempre utilizan la demagogia. El señor Trump dijo muchas cosas radicales, críticas, etcétera, y una vez en el poder empezó a retroceder, decir que China no es tan mal, vamos a firmar acuerdos mejor, China es un gran poder económico, nos ofrece muchas oportunidades. Dependemos en la venta de nuestros bonos de deuda a los compradores en China, etcétera. Entonces, hay entre todos los políticos la tendencia a exagerar ofertas en la campaña y después retroceder y aceptar compromisos y diferencias menos agudos.
¿Qué busca el presidente Trump con esta gira por Europa? Bueno, está mañana en el Vaticano, va a estar en Bruselas, en la OTAN. ¿Tiene algún objetivo especial o piensa que es parte
de...? Sí, especialmente. Frente al golpe en doméstico, busca fortalecer sus aliados externos. Y la oposición utiliza todos los mecanismos internos. Trump quiere construir apoyos externos que fortalezcan algunos grupos internos. Por ejemplo, el acuerdo sobre la venta de armas va a fortalecer el complejo militar industrial adentro. Incluso las cotaciones en la bolsa hoy día sobre las empresas militares subieran entre 1 y 2% en un día.
Claro.
Es que decir, Lockheed, Boeing y otras compañías van a beneficiar y van a recibir empleo, van a aumentar sus ganancias y, ¿por qué no?, van a prestar apoyo a Trump contra los sectores oligárquicas que están en contra. Entonces, la visita con Israel es para conseguir el apoyo de Israel a sectores judíos multimillonarios en Estados Unidos. Trata a crear divisiones entre los apoyantes de la oposición oligárquica. Eso tiene mucho que ver con la reunión de OTAN, con Inglaterra, Francia. Espera también a dividir el establishment de la política externa en el Departamento del Estado. Es toda una política dividir y conquistar desde afuera hacia adentro.
Suena, cuando lo escucho, señor Petras, como que es una de las situaciones más graves que se ha vivido Estados Unidos en los últimos tiempos. Al menos no era una pelea tan descarnada como la que está viendo y como la que usted describe, ¿no?
Exactamente. Es uno de los más importantes crisis. Imagínate, cuando hablamos de la posibilidad de un golpe del Estado, no es un país bananero, es los Estados Unidos, y que está pendiente. Incluso ahora hay congresistas que hablan de un impeachment, que es la palabra eufórica para hablar de golpe.
Claro.
Y sectores en la investigación también están hablando de preparar las condiciones para un impeachment. Entonces, es algo anticlimático en este momento, porque todavía hay camino para ir. Y una cosa, es posible que algunos partisanos de Trump son débiles y han dado peso a la oposición. Pero Trump es duro, es un tipo que no va a salir fácil y va a resistir hasta las últimas consecuencias. Y nosotros de izquierda no podemos tomar partido entre las dos oligarquías. Pero una cosa es cierta, yo estoy contra golpes. Deben dividir, debes condenar, pero no debes destruir el sistema constitucional y reemplazar un gobierno como otro, como un cambio de condones.
Como, sí, como ha sucedido lamentablemente en Brasil, ¿no? Estamos con James Petras, sociólogo norteamericano, y ya que usted es profesor, un especialista en tema latinoamericano, le voy a hacer la última pregunta en relación a nuestra región, porque usted sabe que Venezuela está viviendo un momento muy difícil, y por supuesto que su país, Estados Unidos, tiene un papel principal en eso. Ha declarado el presidente Obama, dijo que era un país peligroso para Estados Unidos, y el presidente Trump no ha hablado demasiado, ha sido duro también con Venezuela, pero hay quienes dicen en ese país que todo lo que está sucediendo de la derecha venezolana, que está siendo muy, muy violenta, que es financiado y sostenido por los Estados Unidos. ¿Usted qué cree?
Yo creo que Trump está en los pasos de Obama, sin tomar las posiciones más extremas. Va a apoyar un levantamiento contra el gobierno elegido. Obviamente la CIA sigue financiando los violentos en la oposición y Trump no tiene ninguna oposición a eso. Pero no va a iniciar nuevas medidas, no va a montar una invasión. En máximo busca organizar cepallos en América Latina con Almagro a la cabeza, el supuesto secretario general de la OEA. Pero Trump tiene sus manos llenas con los conflictos internos y la búsqueda de aliados externos. No está en una situación para lanzar otra aventura militar.
Claro, bueno, entonces es una buena noticia para América Latina, que está tan ocupado por sus problemas internos, ¿no? Es una buena noticia que no, usted piense que no va a haber invasión en Venezuela.
Sí, por lo menos es la noticia actual.
Claro.
Bueno, hasta pronto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted, profesor. Muchas gracias. Hablábamos con James Petras, él es sociólogo estadounidense especializado en imperialismo, la lucha de clases y conflictos latinoamericanos. También es profesor emérito de sociología en la Universidad de Binghamton de Nueva York, y la verdad es que nos ha dado una cantidad de información valiosísima. Empecemos por Venezuela. Dijo que por supuesto que la CIA sigue financiando a los grupos violentos de derecha y que el presidente Trump sigue los pasos de Obama, pero que no va a invadir, que no, por lo menos por ahora, simplemente va a respaldar a el secretario general Luis Almagro de la OEA y a los grupos de derecha, pero no va a invadir porque tiene suficientes problemas internos. Y nos explicó de qué se trata, ¿no? Esta lucha entre oligarquías, como dijo él, en el que tratan, según comentó ya la palabra impeachment o destitución, empieza a circular por los pasillos del Congreso, y lo que está haciendo el presidente Trump es tratando de evitar, de fortalecerse, para que ese golpe doméstico no llegue a buen puerto. Lo que él comenta es que justamente la venta de armas a Arabia Saudita, que es una cifra fabulosa, 350 mil millones de dólares, es para fortalecer su alianza con el complejo militar y de esta manera neutralizar a los enemigos de Trump, que serían, según James Petras, los sectores de espionaje, ¿no? La CIA, el FBI y la Homeland Security, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional.
Volví a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Hola, Telma, Néstor y equipo. Bueno, me sumo a la alegría del oyente que puede escucharlo en este horario, como me sucede a mí, y realmente acceder a esa información tan específica, tan especial, que nos ayuda a comprender un poco de manera más integral lo que sucede acá y en el mundo. Un saludo para ustedes y muy agradecido de que estén en esa radio. Gracias.
Sí, señora Luzzani, de Eduardo Barrocopelo, el programa que la antecede y este son fabulosos. Tendría que tener una hora más porque es el único radio y alguna otra alternativa, porque los demás son todos periodistas mercenarios, francotiradores, para confundir y distraernos, y es una lástima que no tengan una hora más. Muy buen programa, Eduardo Barrocopelo.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes. Acuérdense, pueden llamarnos al 52-750770. Nosotros también estamos muy contentos con este horario de 20 a 21 todos los días. Y bueno, le voy a pasar una información más. Esta vez viene desde Brasil. Comentábamos recién con James Petras que la situación de golpe de Estado que vivió Brasil cuando destituyó a la presidenta Dilma Rousseff realmente desestabilizó no solo ese país, sino la región. Y ahora le toca a Michel Temer, ¿no?, pasar una situación similar. Bueno, la situación en Brasil está explosiva porque por primera vez desde las propias filas del presidente Michel Temer se le pide que renuncie. Me refiero concretamente a Renan Calheiros, que es el jefe del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que es el partido de Temer, ¿no?, el PMDB. Él es el presidente del Senado, Renan Calheiros. Un hombre que, les comento, también tuvo sus acciones, sus actuaciones cuando fue el impeachment contra Collor de Mello. Pero bueno, esta vez le pidió que se hiciera a un costado a Michel Temer, y bueno, en realidad tengo que decir que no es una novedad, es un empujoncito más hacia el abismo, ya que si le bajó el pulgar nada más y nada menos que el mega poder mediático de Brasil, que es la red O Globo, la muerte política de Temer ya me parece que no tiene vuelta atrás, ¿no? Es solo cuestión de tiempo. Pero también hay que reflexionar sobre este tema del Senado y de los diputados del Parlamento brasileño, porque ¿por qué quiere ser tan expeditivo? ¿Por qué le pide que cuanto antes, cuanto más rápido, mejor? En realidad, yo creo que están queriendo, por supuesto, ganar que gane fuerza la posibilidad de que sea un voto del Parlamento. Es decir, constitucionalmente lo que tiene que pasar en este momento es que si se va a Temer, es que el Congreso elija un presidente, porque falta un año y pico nada más de gobierno. pero como todo el Parlamento tiene una mayoría corrupta, una mayoría que empujó a la presidenta fuera del gobierno sin motivos, un Parlamento que realmente ha perdido todo tipo de dignidad, lo que se pide, el Partido de los Trabajadores, Lula y gran parte de la población, es que haya elecciones directas a presidente, que haya nuevas elecciones directas. Entonces, esta es la pugna. ¿Por qué Caleiros está apurado porque se vaya Temer? Porque no quieren que pase el tiempo, que gane fuerza Lula y que gane fuerza la idea de que tiene que haber un voto directo. Cuanto antes se vaya Temer, antes se van a quedar ellos librados a su, digamos, cubiertos en sus delitos, ¿no? Para que no se profundice la investigación y para que haya, digamos, la menor cantidad de víctimas posibles entre los parlamentarios acusados de corrupción.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770. Twitter, @r-cooperativa.
Sí, buenas noches. Es un mensaje para el programa Voces del Mundo, de Telma Luzzani, de Néstor y de Mercedes López San Miguel. Simplemente para decirte, Telma, que acá estamos firmes, también a las 8, y que dentro de las posibilidades tratamos de promocionar el programa entre amigos, familiares. No sé si con éxito todavía, pero vamos a seguir insistiendo. Es un programa extraordinariamente útil para todos. Bueno, nada más que eso. Jorge de Villa del Parque.
Bueno, muchísimas gracias a los oyentes, ¿eh? Muchas, muchas gracias. Y vamos a hacer lo posible. Es lo que nos gusta hacer, esto de dar información de política internacional para ayudar a comprender este mundo tan caótico y tan global. Bueno, los esperamos entonces mañana a las 8 de la noche y desde ya le agradezco muchísimo al operador Ricardo Maldonado, a los productores Yolanda Machado y Franco Luzzani, y los saluda desde acá Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.